Bienvenidos al capítulo número 150, 23, 38, no sé, de Dogs on the Rocks. Hoy vamos a compartir al son de vodka nuevamente. Y vamos a discutir sobre los videojuegos. Y en particular vamos a oír con mucha atención, ponga atención estimado oyente, yo también la pondré. Vamos a oír una teoría original de Felipe. Y la cara de...
Es que estoy pensando cuál es mi teoría.
Tienes una tesis, planteada. Tú eres el dueño de la idea.
Creo que te la comenté al aire, o sea, fuera de aire, y se me fue, pero una de las cosas que yo creo que habré dicho es que...
Gesto de humildad, para los que no pueden ver, hizo gesto de humildad mientras dijo eso. Yo creo.
No sé, es que... O sea, es que a mí me llama la atención que a veces la historia es cíclica. Y es que la historia es cíclica... nos va a remontar no solamente a nuestra propia historia y al capítulo 13 cuando hablamos de la épica del Donkey Kong versus el bodrio de Fortnite.
Entre paréntesis, está haciendo trampa, tiene la página. Tengo Spotify la lista al frente.
Sí, tal cual. Sí, pues si no me acuerdo. No me acuerdo de lo que acabo de decir y voy a acordar. No, lo que quería mencionar es que, así como la historia es cíclica... ese elemento se repite o se puede aplicar también a la tecnología y en particular hoy día a los videojuegos. Yo noto que los videojuegos originalmente eran de carácter mecánico. Y digo mecánico no en términos físicos como un arcade, sino que en una lógica de una mecánica de juego. El Pong no tiene más trama que una mesa de un tenis virtual chiquitito que tienes que anotar puntos. ¿Okay? Y pasamos de esos primeros juegos de carácter mecánico hacia después juegos que fueron desarrollando tramas muy complejas, progresivamente, incluso a través de más de un título, que generaron literalmente pequeños universos y un lore propio.
No, y recuerda incluso que antes de los juegos con interfaz gráfica, tenéis los juegos por texto, digamos.
Claro.
Fantasías, estás en un cuarto oscuro, ¿qué haces? Uh-huh. Enciendes el fósforo, qué sé yo.
Claro, y hoy día noto que estamos en una vuelta hacia el mundo de la mecánica del juego más simple, en el que hay que disparar porque hay que disparar, en el que hay que construir porque hay que construir, y en un mundo abierto sin mayor sentido, lo que además tiene unas connotaciones filosóficas bien interesantes, pero que igual en el fondo da cuenta de una industria que se ha ido optimizando, pero se ha ido optimizando no en función de una mejor experiencia o de una experiencia más significativa, sino que en de darle el gusto a un público con el menor esfuerzo posible, al mayor rédito posible, y en el que se mezclan
ya
estos elementos.
Ya te pusiste boomer, ya. Ok, boomer. Ya le estoy tirando ese a los niños Centennial con su...
Es que no es culpa de ellos, es culpa de nosotros.
No es culpa de ellos. Qué condescendiente.
No, es culpa de nosotros. Si en el fondo es el sistema que viene desde nuestros padres, aplicado por nuestra generación.
Sí, está bien, si te estoy molestando y tampoco hace falta buscar justificación. Sí, es nomás, con independencia de por qué. Mira, cuando hablaste de mundo abierto versus mundo cerrado, ese es un tema que me he venido a enterar recientemente en el mundo de los programadores. Parece que es casi como un meme, como que en el mundo, sobre todo en el mundo de los programadores indie, parece que reviste cierta gracia hablar de juegos de mundo abierto, toda vez que es como una moda. Entonces, hoy en día se sacan juegos que a lo mejor no tienen necesidad de tener una lógica de mundo abierto, pero lo hacen porque es lo que está ahí. Entonces tienes el GTA, que es mundo abierto, ahí tal vez se entiende, y te sale un Zelda, que es mundo abierto, y te sale un Red Redemption, que es mundo abierto, y te sale un Assassin's Creed, que es mundo abierto, y todos sacan juegos de mundo abierto porque es lo que la está llevando.
O sea, tenemos una moda, y es curioso porque... No hay un único factor que lleve a esa conclusión. Porque por un lado uno podría decir, no, es que son los juegos multiplayer los que no tienen tanto desarrollo. Pero no estaría tan seguro eso.
Aunque en general se suele dar esa lógica. Los juegos que están hechos solo con un objetivo de ser jugados en multijugador son juegos que no tienen tramas muy complejas. No que no tienen trama en absoluto. Tienen personajes, tienen una ambientación, pero no son tramas muy complejas. Porque... evidentemente se diferencian de la lógica single player, en que en el single player estás jugando con NPCs o contra la máquina y estás siguiendo una historia. En multiplayer no importa la historia, lo que importa es divertirse con el niño rata que está al otro lado del océano, o que está en Brasil en este caso, en el nuestro, digamos.
Oye, pero ahí tenía un punto que está interesante, porque los primeros multijugadores eran multijugadores locales, ya tocamos claro. El tema de Pong.
Love Party. Ah, bueno, antes de eso incluso,
claro. Claro, antes, así. Después, mira, claro.
Qué ternura, tú dices locales, y yo pensaba así como en tarreos, Counter-Strike 1.6. No, pero locales de dos personas mirando la misma pantalla.
Claro, como cuando te contaba esa anécdota de que mi papá me había comprado el Nintendo 64 porque tenía para cuatro controles. Y yo decía, pucha, me basta con el de la Play que tiene para dos, pues. Pero más allá de eso, de que te fuercen a tener amigos, originalmente, porque ahora ya ni siquiera, pues. Ahora tú tocaste el tema de que el multiplayer online, en el fondo implica que tú juegas con alguien a quien no necesitas conocer de nada, con el que no necesitas interactuar para nada, y con el que además, y esto te lo agrego yo, normalmente sea una dinámica bastante soez, vulgar, o sea, te encontré con un niño rata.
Claro, que te agarra, que te insulta porque ¿cómo se llama? Que te flamea.
Claro.
Sí, y ojo que por lo demás, el hecho, pienso yo que el hecho de que un juego sea multijugador tampoco implica necesariamente que no tenga que tener trama. O sea, bueno, tampoco.
Portal.
Sí, Portal es un gran ejemplo, justamente. Aunque la lógica multijugador de Portal, igual convengamos, es bien como. Es anexa, o sea.
Pero hay otra cosa.
Se enmarca en un universo y todo, pero.
Ese no es un multijugador a secas, es como un juego cooperativo. Entonces, claro. No es lo mismo un multijugador a secas, un multijugador casual.
Oye, pero mira, se me acaba de ocurrir un contraejemplo que puede que te deje medio tiritón. De hecho, es uno de los ejemplos por excelencia de juego Centennial. Esta cuestión de que incluso se divide en temporadas. Es como una mezcla de serie de televisión y videojuegos. Ah, este que es un shooter que tenés que construir barreras y... Y es un juego por excelencia. Mira, hoy en día se juega
Fortnite.
Fortnite. Fortnite, entiendo yo que tiene una lógica de historia en la cual, como te digo, incluso se parcela por temporadas. Entonces, los jugadores están en un universo en el que suceden ciertas cosas y de repente en cierta fecha, terminó la comillas temporada y esperen el próximo 10 de marzo que empieza la nueva temporada de Fortnite y va a haber nuevos, no sé, gadgets. Estoy inventando porque ni siquiera sé, no juego mucho esa cuestión. Pero ahí aparentemente hay como una lógica de lore, de historia, y en la que la mecánica es justamente un poco disparar por disparar. O sea, hay como que convergen ambas cosas.
Es que se puede forzar, y quizás también los juegos tienen que tratar de ser lo más llamativos para el público más amplio posible. O sea, en el fondo eso también lo veíamos antiguamente con algunos shooters, por mencionar dentro del mismo género, con los Call of Duty. Los Call of Duty, en términos del single player, tienen una historia que igual era interesante, a veces basada en hechos reales, otras veces no. Pero tenía un sentido, tenía una lógica, pero también podía jugar en el multiplayer. El tema es que al final del día el multiplayer se fue comiendo el single player, porque en el jugador único, no sé cómo decirlo, finalmente el cliente compra una sola vez, po.
Claro.
Y en el multiplayer está ese incentivo constante.
Justamente volvemos una vez más al tema de los espurios y perversos incentivos del capitalismo. Por supuesto, porque siempre es más rentable vender DLC, vender skins, vender baulcitos, vender todas estas porquerías que se venden.
Y a decir vender packs, pero eso es otra cosa.
No, pues no hables de lo que haces con tu tiempo libre, a nadie le interesa eso. Y es lamentable porque, de hecho, yo creo que históricamente, la estadística, estoy seguro, está de mi lado, yo creo que históricamente los mejores videojuegos de todos los tiempos son los que tienen buenas historias. Son los juegos con una campaña, con un modo single player, en el que alguien se tomó la molestia de escribir una buena historia, de comprometer emocionalmente al jugador. No son los juegos en los que estáis disparando por entretenerte, por desestresarte, o porque sí, como decía anteriormente. Incluso tú me comentabas el otro día fuera de programa que hasta los juegos que eran tenían historias relativamente pencas o que eran incluso de géneros más o medios simples, entre comillas, tenían su historia. Por ejemplo, los de carrera, que no sé, que tenía que competir con el otro corredor ilegal de carreras del frente y era una porquería historia, pero al menos había algo. Hoy en día no hay ni siquiera una excusa, es como correr por correr.
Sí, es que quizás también ahí tenemos... Mira, eso está re interesante, pero una discusión filosófica quizás más dura. Literalmente estamos hablando acá de capitalismo cognitivo. Y un capitalismo cognitivo que tiene, por un lado, la sustracción o el aprovechamiento del máximo potencial económico de las capacidades del grupo productor, creador o programador por un lado, y por el otro lado, tiene que generar el menor nivel de resistencia posible para poder incentivar un consumo de carácter intuitivo e impulsivo en el mercado, y por lo tanto, tiene que tener el menor nivel de dificultad posible, tener...
Claro, no, y cumplir con una serie de requisitos, lo más vistoso posible, que sea agradable, simpático.
Claro, y o sea, en el fondo ahora los multiplayer incluso te segregan no solamente por ping, como mencionabas al comienzo, la diferencia de los estados y que nosotros generalmente terminamos con Brasil, sino que también por tu nivel, po. Por tu nivel de juego, cosa de que todo jugador, por bueno o malo que sea,
tiene una oportunidad de ganar de repente, porque sería muy fome enfrentarte a otros jugadores y perder todo el tiempo, ¿sí?
Claro, pero eso también tiene una lógica de que el jugador no solamente mejore su experiencia, sino que se mantenga la mayor cantidad de tiempo en la plataforma, porque entre más tiempo está en la plataforma, más probabilidades tengo de poder enchufarle algún nuevo producto. O sea, en el fondo, esto funciona mucho como con la lógica de un casino, en el que lo separo del tiempo, digamos, entre comillas, real, del tiempo humano, lo meto en un tiempo distinto, le quito la lógica del... Mira, fíjate que además que no solamente que se compre, sino que se compra utilizando algún tipo de moneda interna del juego, un token. Uh-huh. Igual que en un casino, con las fichas. Porque no quieres que la persona se conecte con su realidad, sino que quieres abstraerlo y que pierda la capacidad incluso de poder hacer eventualmente las conversiones. Que todavía es más grave para el caso de los estados como nosotros, donde terminamos operando en dólar, o sea, tenemos un token que equivale a dólar y ese dólar equivale a peso, en el medio de tener las comisiones, las personas pierden completamente la capacidad de poder siquiera apreciar el precio.
Yo estaba pensando, es triste y es gracioso a la vez, porque en Chile la gente ni siquiera tiene educación financiera para operar efectivamente con los pesos chilenos. Y imagínate en base a tokens. O sea, a
tokens valorizados en dólares.
Claro, o sea, la abstracción de la abstracción máxima.
Claro, entonces ahí tenemos un incentivo y que yo te diría que va más allá del mercado. No creo que en sí, que sea, me vas a recordar estas palabras en el futuro. El sí, problema no es el mercado. El problema es...
Son las personas.
Es que da cuenta de la sociedad en la que estamos
inmersos. Usted no es tonto, es flojo.
¿Cachai?
Un poco como eso.
Que yo, de hecho, esa cuestión siempre me ha cargado como que en el fondo creo que está tan conectado. No podéis ser inteligente y flojo. Esa cuestión nunca me ha cuadrado. No, él es brillante, lo que pasa es que no se esfuerza. Bueno, si fuera brillante se esforzaría un poco. O estaría haciendo otra cosa.
No sé. Hay mucha gente que es brillante y que es floja. Y eso... A ver.
El potencial es potencial, pero el potencial no se lo vale.
No te estoy hablando de potencial, te estoy hablando de inteligencia. Y tú que eres una persona a la que le encantan las métricas y todo cuantificarlo. Si nos ceñimos a los conceptos de inteligencia más tradicionales, cociente intelectual, claramente, hay gente que es muy inteligente y que es floja, y eso es una realidad. Y no creo que sean estúpidos. O sea, si veis que el tipo te marca en una serie de T160 y está, y como hay casos reales, y está siendo, no sé, está haciendo aseo, por decir alguna cosa.
Oye, ese es un tema, pero súper interesante a propósito, porque es una constante bien...
Usar el ejemplo de la...
No, o sea, el hecho de que hay personas muy inteligentes, que son muchísimo más inteligentes que uno por lejos, y que vuelven
a... Como esta película de Matt Damon, que es un clásico, ¿cómo se llama?
Oh, no sé.
Donde él era el auxiliar de aseo de una universidad, me parece, y escuchaba lo que conversaban los alumnos al salir de clase, y él estudiaba. Sí. Creo que sale... Robin Williams en esa película.
Me han mandado un par de clips de esa película, no la he visto. ¿Sé cuál es?
Pero esos casos existen, que son los más extremos y casi caricaturescos, pero ¿tú realmente crees que no se puede ser inteligente y flojo?
Me hiciste repensar esto y sí se puede. Lo que sí me perturba un poco es creer que es la valorización del potencial a secas. ¿Cachai? Creo que el potencial cuando no se despliega tiene un valor muy bajo. Sigue existiendo, sí, está ahí, está la inteligencia.
Pero... No, pero es que eso es otra discusión.
Sí,
pero
ahora ya no estamos
en los juegos. Tremendo paréntesis, acá la cuestión era que tú dices que no es el sistema, es son las personas.
Es que el mercado no podría, la industria más que el mercado, la industria no podría aprovecharse de esto en la forma en que lo hace si es que las personas funcionásemos distinto. Si en el fondo también muchos de los jugadores... No solamente son niños, sino que también son adultos que lo único que quieren es desconectarse de la realidad apretar un par de teclas, pasarla bien un rato, reírse y desconectarse de los problemas y después seguir como si nada. No es la misma lógica de consumo que teníamos como los primeros jugadores de videojuegos electrónicos, donde el jugar era el objetivo. El juego en sí era la meta. No era una herramienta. ¿Cachai? Hoy día veo que el juego es una herramienta tanto para la empresa productora, para la industria, que quiere obtener la mayor cantidad de rédito posible en la menor cantidad de tiempo posible, porque todos los años tiene que estar sacando un juego nuevo, porque la gente se le aburre. Y por el otro lado, los consumidores que también quieren juegos progresivamente más casuales, menos desafiantes, más simples, que les permitan conectarse y desconectarse rápidamente.
¿Y cuál es la meta en ese caso que pretenderían satisfacer con estas herramientas llamadas videojuegos actuales?
Soma.
sí, te la compro. Hay una cuestión también que dijiste hace un rato atrás sobre los casinos en línea o esta lógica un poco de casino en línea que tenían
los juegos con los tokens. Físico.
Ah, ya. No, es que yo la observación que o la idea que tengo, y de no tengo absolutamente ningún antecedente, pero algo me dice que probablemente las empresas de videojuegos, tanto en términos de interfaz como de funcionamiento de sus juegos, se han nutrido mucho probablemente de los juegos de casino en línea. Como que pienso en empresas de casino virtual que no son nada nuevos. O sea, estas cuestiones, yo me acuerdo que estaban en la básica ya, como que se le daba un poco de publicidad a estos temas. Pero yo veo muchos puntos de similitud entre el casino virtual y cómo operan hoy día estas compañías. De hecho, hay factores psicológicamente hablando que tienen mucha relación entre un caso y el otro. Por ejemplo, yo te hablaba antes de los cofres. Esto tiene un nombre, no sé cómo. Pero hoy en día tú pagas una cifra X, así como si alguien fuera a comprar un skin en un juego o un arma. Bueno, en vez de comprar un skin o un arma, compras un cofre, un loot, una caja secreta misteriosa. Y no sabes qué puede venir. Puede ser un arma que vale 100.000 dólares o 100.000 tokens, no sé. O puede ser un skin basura. Por ejemplo, yo creo que ahí opera una lógica muy, muy similar a la del juego de casino, que tiene que ver con la sorpresa, con pensar que el destino te puede recompensar con 7, con 3 7 en filita, ¿cachai? Insisto, incluso en términos de UX, yo de repente veo estas cuestiones en las pantallas de mis hermanos chicos y es como que tuvieran una interfaz de casino, pero con monitos de Fortnite, por decirte algo. O de Counter-Strike. Sí, yo creo que ahí se podría estudiar. De hecho, capaz que hasta esté estudiado. Yo creo que EA y todas estas empresas nefastas que viven de DLCs y estos loot y vender skin, probablemente en algún momento vieron esta cuestión y dijeron: oye, acá nosotros tenemos que aprender de estos gallos, de los que están ganando plata, torturando viejitas en línea o adultos, no sé, quienes consumen casino en línea mayormente. Y tenemos que sacar ideas de acá. Yo creo que muchas de esas lógicas están en vigencia. Y puede que a lo mejor sea una de las razones por las cuales se da lo que dices tú. Que estamos frente a juegos cada vez más mecánicos, sin trama, porque claro, la máquina traga monedas de King Kong o de lo que sea, no tiene historia.
Claro. Ahora, en el fondo, igual hay excepciones. Y esto hay que dejarlo súper claro. Siempre las van a ver y siempre van a haber juegos hoy día que van a tener tramas súper desarrolladas. Y es más, que van a tener tramas utilizando recursos que antes eran absolutamente impensables. Tengamos en cuenta de que nosotros venimos de nuestros primeros recuerdos, al menos los míos, vienen de un Mario que viene con sombrero porque no le podían hacer la animación del pelo. O sea, de la música, digamos, era polifónica porque no había cómo hacer música. Porque los juegos pesaban, estaba en los límites de cuánto podías almacenar. Entonces, hoy día sí hay más recursos y sí hay excepciones.
Lo que desataba toda la creatividad por lo demás de los programadores.
La necesidad es una madre de la inventiva también. Po.
Claro.
Entonces, ahora... Y los juegos te duraban años. Po. Los juegos te podían, o sea, no sé... Yo creo que mucha gente... ¿Cuántas veces jugaste el Smash del 64? ¿Cuántos años jugaste a ese o al del Wii? Ahora los juegos no, po. Ahora los juegos te duran temporadas. ¿Cachai? Entonces tiene que ser de rápido consumo, rápida creación, altamente adictivo, que lo mantenga tiempo pegado, que lo disocie de su realidad.
Que esté constantemente invirtiendo en él.
El pay to win, habíamos mencionado en el episodio anterior. Entonces, igual es como cuestiones que son...
Que pagarte la cuenta premium para el servidor de Tibia, tibias. Igual caída de carne, sí. Pero es que uno de mis hermanos chicos juega tibia, que de hecho ese paso tiene todo un sistema económico increíble que yo desconocía. Tal vez ese sería un tema al que se le puede echar ojo en algún momento, pero...
Pero no solamente existe eso, sino que además ahora también está de moda, y lo voy a tirar igual, que también ahora hay juegos que están asociados a cripto. O sea, hay criptos que están asociadas a videojuegos puntuales y que tienen toda una lógica de que entre tú más juegas o más cosas haces dentro del juego, te recompensan con ciertos tokens que finalmente son tradeables. O sea, esto ya es un nivel que va más allá de Steam con las tarjetitas. Esto ya es un nivel distinto. Acá literalmente el token del videojuego se volvió un activo comercial real.
¿Te imaginas Elon Musk el día de mañana crear un juego e hiciera eso?
O sea, se
convierte en el emperador del universo.
Claro, imagínate un jueguito con Dogecoin.
Claro, a lo que voy es que si controla el mercado de las cripto en base solo a especulación que él mismo crea con un par de tweets, imagínate si lo hiciera en base a un videojuego donde él es el amo y señor y puede hacer y deshacer.
Igual acá me llama la atención que en el fondo mis esperanzas vuelven hacia lo que mencionábamos en ese episodio como el mundo indie.
Sí, de hecho eso también te quería mencionar. En el mundo indie se suele dar esta correlación entre utilización escasa de escasos recursos, pero entrega de productos, entre comillas, y de hecho el hecho de hablar de productos en el caso de los indie vale es como un poquito ofensivo, entre comillas, pero son productos. Te entrega productos satisfactorios, te entrega muchas veces productos llenadores desde el punto de vista del alma del juego. Los mejores juegos que he jugado en los últimos 10 años de mi vida han sido juegos indie, salvo honrosas menciones como por ejemplo Portal 2, uno que otro título por ahí, pero los juegos indie son los que te dejan marcando ocupado. Hay muchos juegos indie que te dejan marcando ocupado, que tú te das cuenta que hay un concepto sofisticado en la cabeza del creador y que se las ingenió para entregarte algo que es entretenido. Ejemplos por montones. O sea, de hecho, no sé si tú estabas pensando hace un rato en la parábola de Stanley, lo conoces, uh-huh. De Stanley Parable. Creo que igual sería algo interesante que te da para una discusión filosófica entretenida, tal vez algo manida, pero muy interesante. Y por otra parte, al frente tienes todas estas empresas gigantes, estudios AAA, que tienen recursos virtualmente ilimitados y te hacen la misma porquería todos los años. Claro. El Call of Duty 1, el Call of Duty 2, el Call of Duty 10, el Call of Duty 2022. Y claro, con gráficas extraordinarias, a diferencia de lo que pasa en el mundo indie, con recursos, como bien digo, cuantiosos, pero no te tocan ninguna fibra.
Ahí voy a diferir. Te lo voy a tirar. Entiendo por dónde vas y tienes toda la razón. Pero hay una fibra que los juegos tocan. Y es que los juegos marcan. Y los juegos, el aprendizaje a través del juego es propio de la naturaleza de los animales. Y literalmente, o sea, ni siquiera es una cuestión humana, es más amplia, ¿cachai? Entonces, en la medida en que nuestros videojuegos reflejan las lógicas del imperio del mercado,
pero
o sea, en el fondo el llamado que quiero hacer es como, puta, ni siquiera lo hagan por obtener mejores tramas. De pronto también cuiden que sus hijos jueguen con videojuegos que tengan un lore, que tengan, que incentiven su creatividad, su imaginación, que sean una obra de arte más que un producto, ¿cachai? Y eso lo van a encontrar en el mundo indie. ¿Por qué? Porque si a un niño desde que tiene 3, 4, 5, 6, 7 años le estáis metiendo la lógica del token, del pay to win, pucha, no esperes que después ese cabro apunte a la meritocracia, no sé.
Estáis criando de plano un peor ser humano, un niño horrible de estos que pululan en el supermercado gritando mamá y tirando las cuestiones al piso. Es que me recordáis a una amiga con la que estaba compartiendo el otro día en un carrete. Ella era madre y hablábamos de cine, pero pasaba algo muy parecido, porque ella me decía que a su hijo, por ejemplo, a su hija le había hecho ver El Quinto Elemento. Yeah. Una película de ciencia ficción boomer, igual, boomer, sí. Y claramente tiene...
Y no muy livianita, por lo demás.
Es que a eso voy. Entonces, si tú tienes un hijo o una hija y lo quieres realmente... y lo quieres formar, no le vaya a mostrar, bueno, tal vez sí en algún momento, pero no lo vas a criar a punta de Jurassic World y Rápido y Furioso y Transformers The Dark Side of the Moon y Michael Bay, pues. Le vaya a dar El Quinto Elemento, Matrix, en el mejor de los casos tal vez cine de autor, en los videojuegos o en la literatura, lo mismo. en los videojuegos es como la misma idea que estás planteando tú. No, no cría a su hijo a punta de Fortnite y Overwatch. Dele The Legend of Zelda.
Portal,
claro. Half-Life. Claro. Juegos con alma.
World of Warcraft. Warcraft.
No,
Warcraft. Sí, claro. Sí, toda la razón.
De hecho, yo creo que World of Warcraft es precisamente...
Al revés.
No, y yo te diré que World of Warcraft es probablemente uno de los juegos que marcó la transición de ese mundo que dices tú al actual. No creo que la distinción sea tan precisa y tan categórica como para decir en este año o con estos juegos hubo tal tránsito. Pero sí creo que World of Warcraft es uno de los juegos más importantes que te marcan ese cambio de lógica. De pasar del juego single player al juego multijugador, con el sistema de token, con esta idea de involucrarte eternamente en una pantalla. Hasta South Park se rió de eso. Era como paradigmático el ejemplo o el cliché de así como del gordito ñoño espinilludo que estaba todo el día pegado jugando World of Warcraft. Claro. Y ahí nacen los niños rata, prácticamente.
Bueno, y de hecho, además creo que tienes razón, y además se refleja en las sucesivas actualizaciones. Entre más avanzó el tiempo y más actualizaciones se fueron dando, más nos encontramos con este tipo de cuestiones que son, sí, que son complejas.
¿Nos podemos quedar con una moraleja, ida al cierre o algo así? Yo diría, cuide a su niño. Si no le va a dar golosinas y les va a dar fruta, si no le va a dar Jurassic World y le va a dar el quinto elemento, no le dé Overwatch. Dele Legend of Zelda, dele Mario. Te prometo que a veces me escucho y sueno, creo que sueno tan boomer, pero realmente estoy convencido de lo que estoy diciendo, po. O sea, sí. Y cuando hablo con otras madres que son jóvenes, o sea, tienen la misma idea que yo, que es una forma de autodenominarme joven.
No, pero te denominaste madre. Cuando hablo con otras madres...
Que son jóvenes como yo.
Ay, pero ¿por qué no hablo con madres? ¿Por qué otras madres?
Sí, tienes razón. Voy a culpar al alcohol. Voy a decir que fue una manera desafortunada de expresarme por el alcohol. Pero cuando hablo con madres que son jóvenes como yo...
Bueno...
pero déjame... bueno...
Joven, pues...
Pero si no somos ancianos, somos millennials nomás, no somos baby boomers. Ya, mira, me mataste el mensaje, así que ya cierra tú nomás, ya. No me dejaste expresar mi punto, me retiro indignado. Me voy a servir más hielitos, coberitos. Toma, por favor, recibe el testimonio y da las palabras al cierre. Dale. Out. Y metafóricamente estoy dejando caer el micrófono.
Claro, sí. Bueno, en fin. Ya se quedaron con la idea general de Francisco, cuestión que yo comparto. Beban más alcohol y no sean tan idiotas como yo.
Oye, espera, sí. Y una cosa, un rant totalmente gratuito. Así como me cargan los cabros chicos que se crían a punta de World of Warcraft y Overwatch, me cargan los cabros chicos que hacen berrinche y los tiraría todo al mar. Es que medio en broma, medio en serio. No, la parte de tirarlos al mar, claramente. Yo
me imaginé eso con un helicóptero.
No, asquerosa referencia. Yo pienso que es todo parte de lo mismo. O sea, un niño que te hace berrinche, lo que te quiero decir es esto, el niño que hace berrinche en el supermercado porque no le compraron una choquita o lo que sea, choquita, estamos inclusivos, o lo que sea, es el mismo cabro chico que probablemente va a ver Jurassic World y los Transformers y que está jugando Overnight, o sea, Overwatch. Y de hecho hay memes en donde está como madre, tipo como Fiona de Trek, ¿cachai ese meme? Así como y con un cinturón Gucci, como media flightonga. Y siempre en ese esquema está como el Trek chiquitito, que es el mocoso, odioso cabro chico que deja la escoba en el supermercado y tiene una polera tipo de Free Fire o de este otro juego que era como la PUBG.
Hace mucho tiempo un amigo me comentó su hipótesis. Y él planteaba básicamente de que los juegos apuntaban a disminuir no solamente la calidad de pensamiento o el nivel de pensamiento crítico de los jugadores, de conformarlos al sistema y de utilizarlos como literales cajeros automáticos, sino que también volverlos más antisociales. Y volverlos más antisociales como una herramienta de control. Te vuelven más estúpido, te vuelven más torpe,
Pues es cosa de ver tú que jugabas harto videojuegos, ¿no? Tú que te arriesgaste con StarCraft y Counter-Strike, soy el ejemplo vivo de eso. Y
el experimento funcionó. No te quejes, es culpa de los juegos.
Es culpa del sistema.
Claro, no, los juegos no me hicieron violento. Me hicieron tarado.
Claro, no es que sea tarado por naturaleza, es que las empresas desarrolladoras de videojuegos te hicieron así.
Sí.
Pero al menos tienes ahí una razón para sentirte mejor consigo mismo.
Da el correo y nos vamos para casa.
Sí, sí, sí. Toxontherox@protonmail.com. Nos vemos. Chau.
Chau.